En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la tarde, recta final ya de este programa, de este Hoy en Madrid hasta las 2, seguimos con vosotros, bueno, pues buscando aquellas historias de nuestra comunidad, aquellas historias de la región, de nuestra ciudad de Madrid, que tanto nos gustan y que queremos compartir con vosotros. Tenemos que intentar mantener este subidón, que nos han dejado
de la
tirada.
Qué buen rollo.
Sí.
Y siempre, además, recargamos las pilas con su música y con su presencia.
La verdad que sí, ¿eh?
Conocemos gente interesante, los de Hoy en Madrid. Y hoy nos viene a visitar, ¿no?, en esta recta final de programa, un hombre con gafas de pasta.
Sí, un hombre con gafas de pasta que diríamos viene con muy buenas referencias.
Hombre,
o con muchas recomendaciones.
Está funcionando muy bien el boca a oído, el boca a boca con este montaje, con esta propuesta teatral en La Pensión de las Pulgas.
Y vamos a acercarnos a este montaje que parte de una situación, bueno, pues que todos conocemos, ¿no? De una u otra manera, esa situación en la que de repente, bueno, pues la relación de pareja se acaba. Y no se acaba porque lo has decidido tú, sino porque lo ha decidido la otra persona y te quedas ahí como en ese momento en el que no sabes muy bien qué hacer con tu vida. Bueno, pues ese, diríamos, es el punto de arranque de esta obra de la que os vamos a hablar, de este hombre con gafas
Mira,
de pasta.
Otro comentario, ¿no?, que encontramos en Twitter, ¿no?, sobre este hombre con gafas de pasta. Dice, es puro gótico y con gafotas, molesquines y besos malos. Muy buena.
Bueno, son algunas de esas críticas, como decimos, de esos comentarios que las personas que se están acercando a La Pensión de las Pulgas a ver el hombre de las gafas de pasta, bueno, pues están dejando en las redes sociales, porque efectivamente, como os estamos contando, hay mucho de ir contando, hay mucho de que tú lo leas, te apetezca saber más y acudas.
Mira, nos da pistas, por ejemplo, La Pensión de las Pulgas, que es donde se pone en marcha, ¿no?, se representa, dice... mezcla la intriga de un thriller con la fantasía de última generación, la del vampirismo.
¡Ay! Enseguida os vamos a dar más datos sobre esta obra, pero ahora también nos queremos acercar hasta San Lorenzo del Escorial. Tenemos una historia bonita, una historia de estas de gastronomía.
Venga, que nos vamos a meter de lleno en una cocina.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las cocinas de un curso, un curso de repostería fácil para toda la familia.
Para toda la familia, para los pequeños, para los mayores. La idea es que le perdamos el miedo a esto de meternos a la cocina, pero en plan reposteros, de utilizar ingredientes, todos ellos dulces, para crear auténticas delicias.
Mira, van a aprender a elaborar cosas muy sencillas, muy divertidas, bocadillos de nata, profiteroles... No van a faltar esas torrijas tradicionales.
Es que estamos en fechas.
En estas vacaciones de Semana Santa muchos aprovechan para hacer cosas diferentes en ese centro de actividades sociales y mujer de San Lorenzo del Escorial, donde nos vamos ahora mismito.
Mira, mira, mira.
Y entonces, sabemos que está cocida la masa cuando se nos despega de las paredes. Igual que cuando hacemos croquetas, pues la masa chus es lo mismo. Ponemos un poquito más en el fuego.
Pilar Rivera, muy buenas.
Bueno, como estáis escuchando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Nos hemos colado en la cocina de este taller donde están preparando una pasta choux, un postre pues muy de Semana Santa. No sé lo que están aprendiendo los niños. Por ejemplo, Jimena, hola. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Jimena.
Te has puesto con las manos en la masa aquí como una campeona. ¿Tú qué quieres ser, cocinera o qué quieres ser?
No sé.
Quieres ser la responsable de todos los postres de esta Semana Santa en casa, seguro. ¿A que sí?
Sí.
¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué es lo que más te gusta?
Los cisnes.
Los cisnes. Cuéntame, ¿qué es? Que yo no estoy viendo nada. Ah, porque hacéis una... Con una masa hacéis con la forma de cisne. ¿Y tú lo has hecho ya?
¿Qué difícil?
No.
Estás en ello. ¿Te gusta?
Sí.
Bueno, entretenido.
Es que pequeñaja.
¿No, Marimar? Buenos días.
Hola. Sí, es muy entretenido. Y nos pasamos la mañana muy divertida.
Quizá para pasar el tiempo esta Semana Santa, sí. Y que los niños aprendan a hacer otras cosas.
Sí, nosotros ya estuvimos en Navidades, también nos lo pasamos muy bien y fue muy divertido.
Muchas gracias. Bueno, es el caso también de Vicky, que ahora mientras vierte la masa en la sartén. Hola, Vicky, buenos días.
Hola, buenos días.
Con los tres niños, además.
Con los tres niños y la abuela.
Los vas a poner a cocinar esta Semana Santa como unos campeones.
Ya te digo.
Esta Semana Santa, la mamá en el sofá viendo la tele y ellos cocinando torrijas.
A ver si me sorprenden.
¿Qué estáis preparando?
Estamos preparando una masa chus, me parece.
Ajá. Sí.
Que nos ha dicho que es muy socorrida para cualquier cosita.
Profiteroles, por ejemplo.
Y vamos a hacer unos bocaditos de nata y chocolate. Y bueno, unos cisnes que les gustará a los niños.
Voy a preguntarle a tus hijos a ver si puesto mucha atención. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas?
Me llamo Carla.
Carla, ¿qué estás aprendiendo? ¿Vas a ser tú la encargada de hacer los postres estos días?
Sí.
¿Te gusta la cocina? ¿Ya habías probado?
Sí.
¿Qué habías hecho, por ejemplo? Cuéntame.
Pues ayudo a mi madre a veces en casa.
¿Y qué es lo que más te gusta hacer o qué es lo que mejor se te da en la cocina?
Pues muchas cosas, no sé.
Por ejemplo, cuéntanos una, danos una receta así improvisada, no sé, algo fácil. Igual los espaguetis son fáciles, pero algo de postre es más difícil, ¿no?
Hombre, sí.
Y te vas a animar, has dicho, esta sí que sí. Yo voy con mamá, con mis hermanos, con mi abuela y voy a hacer yo los postres.
Sí.
Las torrijas no habéis empezado todavía, pero ¿qué te parece que se te va a dar mejor de los tres postres que vais a preparar?
Pues, no sé.
A ti te gusta comértelas igual, ¿no?
Sí.
¿Mamá las hace bien? ¿La abuela quizá mejor?
Sí.
¿A la que no nos oye?
Sí, la abuela.
Ay, ay, ay.
Bueno, pues vamos a hablar con la abuela. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que siempre es a las abuelas a las que les toca preparar las cosas. Ahora los nietos, ¿no?
Ahora los nietos.
Les toca a ellos. ¿Entretenido este taller?
Sí, mucho. Ahora disfrutar con los nietos. Más que nada he venido por eso, disfrutar con mis nietos y mi hija.
¿Había estado aquí con ellos en un taller parecido?
No.
¿Y qué le parecen este tipo de talleres?
Genial, es genial, sí, me gusta. Repetiremos.
Sí, sí. ¿Le llama la atención algo de lo que están haciendo o las abuelas tienen una experiencia ya que vale un grado?
Sí, pero siempre es bueno aprender y siempre aprender de todo es... Sí, me gusta.
¿Las torrijas se le dan bien a usted?
Sí, bastante bien.
¿Con canela, con leche?
Canela, con leche, las hay de varias variedades y bueno, siempre es bueno innovar.
Bueno, pues que lo disfruten muchísimo y vamos a hablar con la responsable de este taller, con Elena de Tapia Ruano. Ella es técnico además superior de dietética en dietética y gastronomía. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Dándole la masa en el cazo. Sí.
Aquí estamos haciendo la pasta chus para hacer unos cisnes de nata. Pueden ser de nata con chocolate también. Dos típicos petit sous y además también los bocaditos de nata.
Muchas veces es por falta de tiempo, porque hacer un postre es más difícil que preparar cualquier otra cosa, pero es ponerse.
Esto es como organizarse. Si tú te organizas, coges una receta, buscas los ingredientes, los tienes colocados, te organizas en la cocina y en un pispás, en un abrir y cerrar de ojos, tienes ya la receta hecha y ya en un minutito para comértela.
Elena, además con este material tan estupendo que estaban diciendo entre las mamás, bueno, pero si es que esto calienta rapidísimo y esto es una maravilla.
Pues sí, la verdad que es que cuando tienes todo preparado, los talleres son rápidos, porque date cuenta, nuestra especialidad son talleres de niños y papis, y los niños en una hora, hora y cuarto, pues ya pierden su atención. Entonces tienes que ser rápida, tienes que explicarles muy bien las cosas, que trabajen, que vean que la cocina es fácil. En este caso es un postre, pero cuando estamos con cosas de salado, pues lo mismo. O sea, hay niños que hacen crepes de espinacas y si no la manejan y no la manipulan, pues no son capaces de comérselas. Sí. En cambio, si las manipulan, pues se las comen, ¿no?
Satisfacción, ¿no? Salir además aprendiendo a cocinar, ¿no?
Efectivamente. Es un juego, pero es un juego divertido. Nosotros hacemos talleres de educación nutricional en colegios. Y sobre todo eso para niños, para padres, hacemos conferencias de nutrición para enseñarles a hacer menús, para que sea fácil día a día, para organizarles, ver lo que falta de complemento en la comida diaria de cada niño. En eso nos dedicamos en Hobby Kitchen.
Una escuela de cocina quizá, que están preparando, ¿no?
Sí, este verano queremos aquí en San Lorenzo hacer la escuela de cocina de verano. Vamos a hacer la promoción ahora después de Semana Santa y con muchas ganas de que vengan muchos niños, papis, niños que quieran o padres celebrar cumpleaños, clases para adultos, principiantes, un nivel avanzado, pues lo que es una escuela de cocina, que aquí en San Lorenzo falta, y bueno, pues Hobby Kitchen tiene muchas ganas de hacerlo, ¿no? Ahí tenemos un reto, pero bueno, un reto alcanzable, ¿no?
Bueno, o sea, es suerte.
Ya llevamos años desde el 2006 damos talleres de cocina. Y bueno, pues queremos llegar a la gente que viene a veranear aquí a San Lorenzo.
Un paso más.
Pues muchísimas gracias. Pues una invitación, sin duda, chicos, a que nos remanguemos
y sí.
metamos las manos en la masa y nos pongamos a hacer, como en esta ocasión, bueno, ahora postres de Semana Santa, porque
aquí
estamos
es toca,
en,
claro.
El momento, pero cualquier cosa. Mira cómo le da, ¿cómo te llaman?
Jacobo.
Ay, Jacobo. Qué bien remueves la masa. Sigue, sigue. Bueno, una invitación
es
para los sentidos y para el gusto, sin duda.
Sí que sí. Muchísimas gracias, Pilar. Ahí. Es duro, ¿eh? Es trabajoso que la masa
quede
bien.
Es muy relajante. Yo creo que es una de las actividades más relajantes que yo he descubierto. El problema, entre comillas, está en que luego te tienes que comer todas esas maravillas que has hecho del mundo de la repostería, que tienen unas cuantas calorías. Compartir es vivir,
claro.
Pero es verdad que yo he descubierto que es una de las actividades más relajantes. Yo creo que es lo más relajante de toda la cocina. Uh-huh. El tema de la repostería, el tema sobre todo de utilizar las manos a la hora de crear masas, de unirlas, de mezclarlas, de extenderlas. A mí, desde luego, me relaja mucho.
Bueno, pues si os queréis relajar en la cocina, pues ya sabéis, tenéis días por delante pues para practicar y para intentar, los que no lo habéis hecho, pues hacer vuestros pinitos en esto de, por ejemplo, elaborar unas ricas torrijas diferentes, ¿no?
Por ejemplo, ¿por qué no? Con un toque especial, con el toque de tu familia.
Sí, ya que te relaja...
A ver, ¿qué quieres?
Te recuerdo que tienes que hacer torrijas de queso para los ratonautas.
Es verdad.
Que no han probado torrijas y querían probar las de queso, ¿eh? Y las has invitado hace un ratito.
Lo he hecho. Lo que pasa que no tengo muy claro cómo introducir el queso dentro de la torrija.
Eso hay que estudiarlo bien, hay que hacer muestras.
Hay que darle una vuelta, claro.
Lo duro, ¿no?, de la repostería, y luego comerse, ¿no?, por las calorías que conllevaba el resultado final. Pero lo duro, nos han comentado más de un maestro pastelero de la Comunidad de Madrid, son las pruebas que vas desechando mientras que intentas innovar, ¿no? En este caso sería la torrija de queso. Y las pruebas también se van comiendo, ¿eh?
Sí, y
para
además
ver cómo queda.
Algunas están deliciosas y otras, pues a lo mejor no te han quedado en su punto.
Claro, o no termino de ligar muy bien los ingredientes.
Bueno, hacemos una cosa. Yo voy haciendo las pruebas y tú te vienes y las vas probando.
Oye, y estaremos muy pendientes de esa escuela de verano que quieren poner en marcha, esa escuela de verano de cocina en San Lorenzo del Escorial, y nos pasaremos también por allí para contarlo.
A mí me apetecería, la verdad que sí. Seguro que a Pilar Rivera también, y en cualquier momento, cuando ya esté puesta en marcha, se acerca y conocemos más de todo lo que se vaya cociendo dentro de esa escuela, que no solamente se limitará a la repostería. En este caso habrá ya oportunidad para disfrutar de todos los platos.
Ahí viene la plaga. ¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo! ¡Nadie te quiere ya!
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasaporte.
Porque eres huesos, huesos.
¡Maneras de vivir!
Nuclear, sí, por supuesto.
Hola, chaval.
Tranquila, mágete tu sillón.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
De esta obra, os hemos dicho que viene con muy buenas referencias, que está funcionando mucho esto de los comentarios también a través de las redes sociales, y que se llama un hombre con gafas de pasta. Recordamos, está representando la pensión de las pulgas en el número 8 de la calle Huertas.
Está en cartel los lunes de abril, doble función, a las 8, a las 10. Ayer la cosa fue muy bien, ¿eh? Por lo que podemos también ver a Sergio leyendo los comentarios, ¿no?
Sí, sí, nos lo contarán. Yo he cogido además, entresacado algunas críticas de primera hora ahí buceando por internet, lo ponen muy bien esta obra, desde luego, y están con nosotros dos de los actores. Ha venido el hombre de las gafas, Marcos, pero sin gafas, José Luis Alcobendas. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué pasa? Esa las deja para la presentación.
Las dejaba allí en el atrezo.
Es una máscara que utilizo para hacer esta función y la dejo ahí en los camerinos. Un detalle, corregir solamente que la pensión de las pulgas está en el número 48 de la calle Huertas.
48, vale.
48.
Pero la calle está ubicada.
Comido 4, 48.
48, sin falta. Bueno, ahora hablaremos ampliamente de esa.
Se ponía la gafa puesta. No la he leído bien.
Claro, las mías son de metal. Claro. Funcionan.
Bueno, tenemos también a Inge Martín, que hace el papel de Aina. Bienvenida también, por supuesto.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenas.
Bueno, esto diremos que yo he buceado por ahí un poco haciendo documentación. Se presentó en Madrid también la Sala Zarte con otro elenco hace ya bastantes años, ¿no? Y dio a conocer un poco, digamos, lo que es la obra, la trayectoria de Jordi Casanovas, ¿no? Un poquillo.
Hombre, Jordi inauguró la Sala Flyhard con esta obra en Barcelona. Y en Barcelona, claro, su trayectoria es muy, muy conocida. Ahora ya es director del Nacional a veces, en fin, pues bastante reconocido por crítica y por público.
Desde luego, bueno.
Y ahora nos lo hemos traído a Madrid.
Ajá. Y su trayectoria
ya
que
era
está
ahora, ¿no? Llegar aquí a Madrid.
Ya era hora, sí.
No, decía que la trayectoria de Casanova es muy curiosa, ¿no? Porque estudió Teleco. La pregunta sería, ¿qué hace uno de Teleco que de repente deja el mundo de Teleco para dedicarse a las tablas y con tanta fortuna, ¿no?
Y después Bellas Artes.
Y de Bellas Artes, efectivamente.
Y dramaturgo, director, productor, en fin, de todo.
Bueno, vamos a hablar un poquillo de la obra, hasta donde podamos, porque ya sabemos que el spoiler este no se puede desvelar.
No.
Pero bueno, la trama más o menos es que Aina, que está aquí, acaba de ser abandonada por su pareja y amigos como Laia y Óscar la quieren animar para que aproveche, digamos, esa oportunidad de vacío, haga realidad sus deseos, se ponga a escribir. ¿Hasta dónde podemos contar?
Aina, ¿cómo estás?
Estoy fatal.
Está fatal,
¿no?
De la vida.
Porque claro, tú, es que Sergio es así, ¿eh?
Es
te han dejado,
venga, siguiente pregunta.
Perdona.
Yo puedo hablar por los amigos. Ella está
bastante, muy hundida,
está,
¿no?,
destrozada. Entonces voy a hablar en boca de sus amigos que acuden a su ayuda, a su casa, en el momento en que ella tiene que asumir que su novio, la persona a la que más quiere en la vida, pues la ha dejado, ¿no? Entonces ahí acuden Óscar y Laia, son muy buenos amigos suyos y quieren sacarla del estado en el que se encuentra, de ese hundimiento, ¿no? Deciden en un momento dado invitar a un amigo que se llama Marcos, que han conocido no hace mucho, es un tipo muy culto, con muy buena conversación y que seguramente ellos ven la solución en esa persona. Es un hombre con gafas de pasta.
¿Pero quieren hacer como de casamenteros?
No.
¿Una mancha verde con otra sequita?
No.
Vale. Quieren sacarla.
Quieren sacar a Aina de ese estado penoso, ¿no? Uh-huh. Y se les ocurre invitar a este señor. Pues para tener una velada agradable y que esta pobre criatura deje de pensar en lo que me martiriza.
Coaching tampoco hay, ni cosas así psicológicas, simplemente amistad, ¿no?
Pura amistad, ¿no? Vamos a inventar algo gracioso, ajá, algo para salir de todo esto, ¿no?
Porque además Aina escribe cuentos, pero se siente muy insegura con esta faceta de sí misma, aunque es lo que más feliz le hace. Entonces, como este hombre, Marcos, es interesantísimo, es poeta, es encantador, es súper culto, tiene muchísima conversación, pues deciden que es lo ideal y a ver si le anima a Aina a dar un paso adelante, a
porque
publicar
tú vales,
sus cuentos.
¿No? Que está bien tu trabajo.
Exactamente. Uh-huh. Por ahí va.
Vale. Pero me han dicho que Marcos es un poco desconcertante, que a lo mejor no es tan auténtico como aparece así de entrada. ¿Qué pasa con Marcos? ¿Tiene doble personalidad? Yo, algo yo oculto.
El planteamiento de esta parejita para ayudar a Aina es bueno. Y
el punto de partida promete, sí, ¿no? Está sí, bien, sí, sí. Buenas intenciones.
Pero la cosa se tuerce. Y tampoco podemos desvelar cosas, no podemos decir demasiado, solamente que la cosa no sale del todo bien. al final, ¿no?
Vale. Que es una manera muy sutil de decir que no podemos contarlo.
Hombre, también es verdad que al principio, cuando hemos hablado de las gafas que no las habías traído, has dicho, es que esa es la máscara. Que a lo mejor eso también nos puede dar.
Sí, sí, sí. Sí.
Así a pensar e imaginar cosas.
La gente que va a ver la función después habla de muchas cosas porque saltan muchos temas.
Sí.
A partir de una trama aparentemente sencilla, Jordi habla de muchas cosas con las que el público se siente muy identificado, ¿no? Y da pie luego a debate, ¿no? Entre otras cosas es la figura del hombre de las gafas de pasta, ¿no? Aparentemente un poeta, un tipo culto, un tipo amable, ¿no? Muy sociable, animal de homenajes, de recitales, de encuentros, ¿no? Muy sociable. Aparentemente es un hombre que, bueno, interesante, pero hay algo que desconcierta al público desde el primer momento, ¿no? Es una actitud un tanto sospechosa. Puede ser un hombre a lo mejor un poquito egocéntrico. Y tampoco podemos...
No, lo está haciendo muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Sí. Está
ahí. Un poco manipulador.
Sí, nos está interesando
quizá. No hurguen.
Eso sí, Jordi comentaba que se había basado en un tipo de personas que él veía cerca de sí en su generación, que es nuestra generación, 30 y pico y tal, y quería hablar sobre ese perfil de personas que él realmente veía a la salida de sus espectáculos y que te hacen una crítica que lo mismo es demoledora, ¿sabes? Y por otro lado también decir que el público cuando vaya efectivamente se va a encontrar con una serie de personajes y no, igual que en la vida tú no sabes a primera vista quién es quién ni cómo es alguien, se van a ir desvelando y el público va a ser el que va a tener que ir juzgando a medida que se desarrollan los acontecimientos qué es lo que opina de esta persona, qué opina de este poema que ha recitado este señor tan interesante y con tanto crédito social, entonces... Ahí es muy partícipe el público.
Los personajes son cambiantes de alguna manera. Me refiero ahora que estás hablando, Aina, por ejemplo, lo que he leído es que el personaje tuyo aparece en principio como desvalida, como muy sensible, pero de repente da un giro.
Sí,
no sé si podemos contar el giro.
Bueno, es que...
insinuarlo.
Es que todos los personajes, o sea, mi personaje, por ejemplo, da un giro de un sitio a otro, su amiga Laia hace el giro opuesto, lo de este señor que tengo al lado no os lo puedo explicar lo que es.
Triple salto
mortal. O sea, es lo que definitivamente nadie se va a imaginar y también el personaje de Oscar, todos.
Sí, todos los personajes hacen un viaje tremendo, o sea, tienen un arco amplísimo y el propio espectáculo también da un par de giros bestiales y totalmente sorpresivos, es algo totalmente... el público no lo espera, totalmente inesperados, ¿no?
José te suele decirnos cuando después pues de la función comentamos a ver qué tal, cómo lo hemos visto y tal. José te suele decir que engaña mucho y que nos engaña incluso como actores, porque aparentemente es una cosa muy cotidiana, muy del día a día, muy fresca, muy pop, en clave de comedia, y sin embargo estamos cabalgando un caballo muy complicado, o sea, estamos yendo a unos sitios de emoción, de giros, de intensidad que son de, no son precisamente de una cosa ligerita.
Y cuidado que hay risas, ¿eh?
Sí.
A veces son carcajadas, a veces son medias sonrisas, a veces una sonrisa amarga que se queda congelada de pronto otra sensación contraria.
A veces son risas nerviosas.
Bueno, dominio total de la escena por parte de Jordi, ¿no? Del texto. Yo he anotado aquí precisamente una crítica y lo que dice un poco Josete, ¿no? La primera parte del montaje en clave de comedia resulta hilarante porque el autor ha captado magistralmente una buena instantánea de la realidad para luego, como buen instagramista, retocador, aplicarle unos atractivos filtros que no hacen sino resaltar lo cómico de una situación bastante reconocible. Es un poquillo lo que estás contando, ¿no?
Sí, como buena comedia es un espejo deformado de la realidad, ¿no? Donde la gente tiene oportunidad de verse reflejada, pero con los defectos, ridiculizándolo, ¿no? Sobre todo en la figura de ciertos personajes.
¿No? ¿Hay algo de esperpento también?
No. Él dice que trabaja desde la ironía, sobre todo. Y de hecho, durante todo el periodo de ensayos, es curioso, pero nos ha llevado al drama, o sea, nos ha, digamos, obligado a trabajar desde un lado muy serio. Y le preguntábamos, pero no, comedia nada, o sea, esto es súper serio, es el peor día de tu vida, estáis ahí... Y en este momento hacemos el primer ensayo con público y de repente es una carcajada, que el primer acto, ¿verdad?, que era terrible, claro. Estábamos ahí, bueno, muchísimo, o sea, que de repente era gag, 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 y eso, no te lo puedes imaginar, y tú llevas 6 semanas trabajando súper seria en clave de drama.
De alguna manera, ¿no?
Hombre, el primer día, claro. Después ya empiezas a incorporarlo en el trabajo, pero no cuentas con eso, porque estás trabajando muy en serio. Sí, fue una experiencia muy peculiar, o sea, que tú estás ahí, ¿sabes?, sumida en la miseria, siendo súper desgraciada, y la gente se está partiendo, y además... Por el tipo de
vida, no te rías.
Claro, por el tipo de sala que tenemos, se están riendo a 50 centímetros de tu cara.
Encima tuya,
porque
claro.
Esto es muy interesante. Queríamos precisamente hacerlo en la pensión de las pulgas porque es realmente un salón. Solo hay 36 espectadores, algo muy exclusivo, yo creo.
25 metros cuadrados aproximadamente,
aproximadamente, leído. Solo 36 personas. Es un lujazo, la verdad, yo creo.
¿O os vais mezclando entre la gente, entre el público, o está delimitado, a pesar de ser un espacio pequeñito, cada uno está en su lado?
El público está sentado en un banco corrido que hay alrededor de las paredes y esto, la escena tiene lugar en el centro. No nos mezclamos.
Estamos... Cada uno tiene...
Se mantiene esa distancia, que a veces es mínima. Y ayer precisamente con uno de los espectadores destacaba la cuestión de los detalles, ¿no? Y con respecto al género, no sé, podríamos hablar de hiperrealismo incluso, precisamente por eso, porque el público está tan cerca que y es tan dueño de mirar lo que quieras. Ellos son los propios realizadores y poner el foco donde quieran, ¿no?
Claro.
La atención está en un sitio, pero el espectador de pronto te puede mirar el dedo meñique de la mano derecha que te está temblando, ¿no? Y el cuidado de esos detalles, ¿no? Y sobre todo para los actores. Es muy bonito en el teatro cuidar todos los mínimos detalles porque dan verosimilitud, dan mucha expresividad, mucha riqueza. Pero es que en esta sala estamos obligados a controlar hasta las pestañas, ¿no? Porque el público está ahí como testigo mudo de algo que está aconteciendo, algo totalmente extraordinario y sorpresivo. Entonces, es una hora y cuarto densísima, ¿no? Y con todas las sensaciones y todos los sentimientos ahí comprimidos.
Con todo lo que conlleva, claro.
Te ve desde todos los ángulos, que es una tensión máxima, te ve de espaldas, de perfil. Yo he leído por ahí que algún espectador ha dicho que incluso al salir de la función, durante la función, se sentía boyerista, haciendo un ejercicio de boyer.
Sí, es que pasta, ¿quién hace todo eso?
No, comparte el espacio y comparte... Pues,
el aire.
Sí, y cuestiones muy íntimas de los personajes, y como está tan cerca... claro, es que no, yo seguramente no te sientes como un espectador, sino como un miembro más de la familia ahí sentado, y sí.
Como un comensal más de la cena, un invitado más de Aina, un amigo más de Aina. Que
claro, pero
ahí.
Claro, juega eso, como nos metemos en esa cena, en esa casa, ¿no? Es fácil, ¿no? No meterse también
es
en
que
el ambiente.
Huelen la cena, claro. O sea, inevitablemente la huelen, claro.
Oye, ¿qué tenéis de cenita?
Cosas de menú.
Sí, de primero es una ensalada que prepara Aina.
Ah,
una
buena.
Estilo hindú.
Sí, qué bueno.
Una receta que sacó de internet.
Sí. Porque me llevaron a un restaurante mis amigos y la copié porque me gustó mucho.
Y luego sus amigos traen un pastel de
pescado.
De pescado.
Buenísimo. Buenísimo.
Sí, va bien con la ensalada.
El vino lo traigo yo.
El vino.
Chateau Magou del 96.
Lo trae Marcos.
Cuidado, que viene de
reserva. Por la etiqueta me conocerás, claro. No solo por la gafa.
Que no lleva un vino tinto joven. No.
Cómo no, Marcos es un extraordinario catador de vinos.
Ha ido a todo, cata, ya pilota, ¿no?
Y yo soy el que.
¿Qué no sabe hacer?
¿Qué nos
hace? Esa es la pregunta.
Pero tú sabías talento, que había de cena, porque a lo mejor luego no marida bien ese vino, cuidadito.
Ah, amigo, pero...
Ya, bueno, él me orientó.
Ahí te he visto un poco sobrado.
No, me
¿sí?
orientó. Él,
ah, vale.
Yo sabía que iba a haber pastel de pescado.
Ah, sí, ya sabías, sí. Que...
Es que está muy unido a Marcos.
Llevé un vino tinto, Oscar, pero vale. De un cuerpo ligero.
No le pillo,
estupendo,
¿eh?
Estupendo.
No.
¿Y los espectadores le dais un poquillo de acatar o están al margen?
Que vayan cenados ya.
No, están mudos, observando la escena.
Absortos.
Y lo que... vamos, que no dan crédito a lo que está pasando.
No podrían tragar nada.
Seguramente no tienen ganas de tomar vino.
Eso se les va a cortar el apetito.
No, que se atraganten ellos.
Ya verás.
Una experiencia insólita, incluso también lo hablábamos por ahí por el pasillo, okay. Incluso en el día, ¿no? El lunes, que no es habitual hacer dos funciones el lunes.
Yo soy fan de que haya cosas los lunes.
Sí,
claro.
Sí. Yo trabajo, de hecho, de martes a domingo y es mi ocasión. Bueno, ahora ya no, porque ahora ya trabajo 7 días, uh-huh. pero era mi ocasión de ver cosas, claro.
Pero ese, digamos que se ha desarrollado esta, digamos, opción de los lunes en los últimos, decíamos, 4 años, ¿no? Antes no...
4 años y medio, no, 5 años que llevo yo con el comercial, y cuando yo entré no había nada que pudiera ver, nada, salvo ensayos, y en este periodo realmente corto de tiempo, 4 años y medio y tal, hay una amplia, además amplia, y muy establecida con el público programación los lunes.
No, sí, hay muchos grupos, bandas, artistas, gente del teatro que ha venido a vernos, nos comentaba eso, dice, estamos así un poco porque nos han programado el lunes y tal, y decía, bueno, pues la gente que está pasando por aquí y nos dice que está el lunes está muy contenta.
Es un día muy agradecido, porque es verdad que parecía que no había nada y que lo echábamos todos en falta, decíamos, encima de que el lunes no nos gusta porque es el primer día de la semana laborable, que no tengas esa oportunidad, y está siendo...
Sí, es como todo, o sea, ¿a quién sería el primer valiente que dijo, ¿por qué no vamos a hacer el teatro los lunes?
Claro.
Y se lanzó ahí.
¿Sí?
No lo sabemos, si el Hall del Lara o la Casa de la Portera, la Pensión de las Pulgas, pero el hecho es que alguien abrió la espita y que está funcionando de maravilla.
Y que le damos las gracias a quien lo hiciera.
Estamos hablando también de las experiencias, estos formatos reducidos de 36 espectadores. Hace poco teníamos también aquí a la Segundo Derecha, todos estos formatos
sexto
pequeños.
Sexto. Como llamen al segundo,
sexto.
La vecina
sexto.
Va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que
seguro
estoy hasta
que
la
ha pasado.
Por ahí por
ahí, en la calle Toledo.
La calle Toledo, bueno. Hablábamos, hay en las salas grandes, hay también estas experiencias pequeñas, pero hablaba Inge hace un momento también que en salas de 200 intermedias no hay tanto, ¿no? Esta opción.
Es complicado, sí, estábamos haciendo recuento y realmente no hay demasiado. Hablábamos de la pequeña de la Abadía, no sé si la pequeña del Español quizá la Galileo, pero estamos en un momento de transición en la que el modelo de público de 600, 700, 500 espectadores no es demasiado viable, porque normalmente son espectáculos para menos cantidad de gente y no hay un formato intermedio. Entonces lo que ha surgido es el que abre una sala por amor con 100, 150, 36 o 70 espectadores.
El teatro se está moviendo, se está moviendo mucho, se está diversificando la oferta, se diversifican los espacios. Yo creo que respuesta también a lo que está pasando, ¿no? Están pasando cosas muy gordas en nuestro día a día. El teatro lo tiene muy difícil, como lo tienen muchísimos otros gremios, y no nos podemos estar parados, ¿no? Y encontramos salida en estos espacios, en estos días de la semana,
en los
porque
huecos,
hay una necesidad de contar cosas, de crear y de llegar a un público que hoy más que nunca necesita de la cultura y del teatro, a pesar, ya digo, de las circunstancias. Yo creo que yo siento ese movimiento dentro de todos los compañeros que nos dedicamos al teatro, no solamente artistas, sino técnicos también. Ante las dificultades nos crecemos y ante la necesidad sentimos la responsabilidad de dar respuesta como artistas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el resultado es un poco todo lo que estamos viendo, ¿no? Se abren más salas. Se buscan más días, se busca más espacio y más tiempo, y yo creo que la oferta es todavía mucho más rica y más urgente de teatro.
Y un público que valora lo que hacéis, ¿no? Y por eso funciona muy bien y que quiere recomendarlo, ¿no? Lo va contando. Sois conscientes también de cómo funciona, ¿no?
Sí, porque además este tipo de espacio de verdad que es algo diferente, es una experiencia muy diferente para el público. Yo quería hacerlo en este espacio porque me parecía un espacio intermedio fantástico entre el teatro al uso y el audiovisual, porque es tan íntimo, como decía José T, y eso el público lo valora. Si extiende el brazo puede tocar al actor. Eso es muy exclusivo. Tenemos un espectáculo que es muy barato de taquilla, de entrada, y sin embargo tienes a 4 actores, a los que normalmente ves a 20 metros, y los tienes ahí, los hueles, los oyes respirar. Entonces esto es, por ejemplo, una de estas formatos que han florecido, diferentes, que han buscado un hueco y que de pronto resulta enriquecedor también para el público. Uh-huh. Aparte de que salgan encantados porque pasan fenomenal con nuestra función y eso. Uh-huh. A Jordi Casanovas le oí decir hace poco que el teatro es probablemente el más inmediato la más inmediata de las formas de arte, porque es relativamente rápido, porque esto lo hemos montado en, ¿sabes? Yo me puse en enero con la producción y hemos estrenado el 7 de abril. Y probablemente todo este fenómeno de nuevas salas, de nuevos días, de nuevas horas, de nuevos formatos, sea una respuesta a la crisis, porque si no nos equivoquemos, estos 4 años y medio son los 4 años y medio de la crisis. Quizá por la inmediatez y la cercanía del teatro, que por otro lado también es por eso tan efímero, quizá por esa inmediatez es de las formas o de las industrias, por así decirlo, pobre industria la nuestra, muy pobre, que más rápidamente se han adaptado, evolucionado y transformado, mutado,
como
digamos,
no
para adaptarse a estas nuevas circunstancias.
Lo estamos viendo aquí cada día, con las experiencias que nos cuentan los actores, desde luego. Yo tengo una curiosidad. Esta obra, Un hombre con gafas de pasta, ¿está concebida expresamente para este formato de 36 personas? ¿Funcionaría igual en un escenario
intermedio
de 500? O, ¿cómo lo veis?
Ayer hablando con Jordi me comentaba que lo máximo que toleraría, ahora mismo estamos a 4 bandas, lo máximo que toleraría sería 400 espectadores en 2 bandas, 200 en una y 200 en otra.
Curioso.
Aproximadamente.
Bueno, de momento todo el mes de abril, los lunes, doble función, ¿hay posibilidades de que se prorrogue?
Sí, yo creo que sí hay bastantes posibilidades. Los 2 lunes que hemos trabajado con la doble función cada uno de los lunes ha estado lleno y de seguir así pues seguramente estaremos en mayo también, los 4 lunes de mayo. Todavía no está decidido por parte de la dirección de la sala, de la Pensión de las Pulgas, pero es muy probable. De momento...
Animamos a que vengan ahora el lunes que viene.
Los dos que quedan seguros que vengan a la pensión, porque es una experiencia inolvidable. Luego para el público siempre destaca eso, ¿no? Que se sienten como haber estado ahí viviendo, ¿no? Unos momentos únicos, ¿no?
Y además que se lo pasan fenomenal, o sea, esto resulta muy gratificante, porque es que la gente, es que se lo pasan muy bien. Que no siempre pasa, a veces digo, es interesante,
bien,
me ha hecho reflexionar.
Sí,
me he echado alguna risa, pero la gente se les pasa nuestra hora y cuarto. O sea, llegan ahí, uf, le da 50 vueltas la cosa y salen habiéndoselo pasado muy bien.
Otra curiosidad, ¿Jordi está todas las noches allí al pie del cañón o no? Dirigiendo.
Jordi,
o...
es que es un señor con mucho trabajo y aparte el futuro padre, con lo cual tiene que cuidar de la mamá. Y él vive en Barcelona, trabaja en Barcelona sobre todo, y ha estado yendo y viniendo para estar con nosotros dirigiendo el montaje hasta el estreno. Estuvo el día del estreno. Ayer lunes nos sentimos un poquito huérfanos porque Jordi no estaba. Nos dio unos consejos por teléfono, por internet. Y bueno, con eso salimos ahí al campo. Iba a decir, estoy viendo la imagen. Con esos ánimos vía telefónica salimos ayer a escena, ¿no? Posiblemente el próximo fin de semana esté con nosotros, el lunes, y nos dará ahí ánimos y buenos
Estupendo.
Consejos.
Eso es que ya sabe
bonito
que
conocer
vais por el buen camino,
¿verdad? Sí,
y dice,
sí,
ya
creo
les puedo dejar solos.
Sí, le hemos dado confianza, ¿no, Inge?
Sí.
Estupendo.
Oye, que muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, Inge Martín, José Luis Alcobendas, un hombre con las gafas de pasta en La Pensión de las Pulgas, calle Huertas número 48. En esta ocasión os mando a todos bien para que vayáis directitos los lunes a disfrutar a las 8 y a las 10 de la noche de este montaje. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
¡Chuta Cristiano!
Iniesta entre líneas.
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Llega la fiesta del fútbol. 2 aficiones, 2 equipos luchando por un título. El escenario, Valencia. Mañana, la final de la Copa del Rey en Onda Madrid. Todos los prolegómenos, el partido, la entrega de copa y las voces de los protagonistas. Mañana, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona. Siga la fiesta del fútbol en Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, ¿qué estás haciendo?
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Una bufandita por ahí, bufandita.
Parece mentira que tú tengas un chiringuito.
Pero vamos a ver, ya no hicimos
Pecho
ayer.
Lobo, ¿qué te pasa?
¿Qué pasa? Que tengo que desfilar con los legionarios, pero no me dejan. Y más si ya acabo resfriándome. Ya noto que mi llamamiento de ayer fue bien, ¿eh?
¿Sí?
Ahora no hay 17 grados, sino 15 solo.
Pero vamos a ver, lo que yo te aconsejo y lo que
déjame
yo te
la
digo...
la chaquetita, Sergio.
¿Dónde anda? Se queda? ¿En tierra de nadie? ¿Qué os dije? Que vinierais con una rebequita, con una chaquetita, con un jersey, y no ahora que le tenéis que pedir a Sergio su cazadora.
Vamos, me la pongo ahora mismo. Pero como un campeón.
Oye,
es que
ahí
te
final,
dan el cuello.
El único que aguanta manga corta es Sergio Martín Romo, ¿eh?
Porque hombre, es que aquí me está cayendo.
Yo tengo el chorro.
Me está cayendo. Oye, me está bien, ¿eh? Me la llevo.
Hombre, ¿sí? Claro, te favorece.
Te queda bien. Que sí. Bueno,
tenemos los un tipín.
Hola, ¿qué
¿cómo
tal?
Vas tú de frío? Bien,
bien, bien, yo estoy bien.
Bien, bien, bien.
Sí. Y con
Pablo,
mucha energía,
viene con
¿eh?
Camisa también.
Yo vengo con camisa
que...
y con camiseta.
Él viene con
¿ves?
Camisa de 11 varas.
Por eso él no pasa frío.
Bueno, vamos a lo que hicimos ayer,
venga,
que os va a encantar.
Perfecto.
Mira, más que nada, vete ya pinchándolo, Juanjo. Mira,
ver,
esta es una chica que tiene 9 años. Es holandesa.
Vale.
Y se presentó a una audición del Holanda Tiene Talento el 26 de noviembre del 2013. Ella dice que aprendió a cantar viendo vídeos en YouTube. Y veréis, veréis. ¿Tienes 9 años? Dice, sí, sí, tengo 9 años. Sí, que quiero cantar. Que va a cantar ópera.
Vale.
Sí. Dice, oh. Va a cantar Oh mio babino caro. Y ahora el cachondo del que está ahí en el jurado le pregunta... Veréis, veréis.
Amira.
Amira. ¿Me tengo que poner tapones... o tú afinas? Sí, así, ¿no?
En
plan de, sí, ¿no? Y dice ella, no, no, yo afino, yo afino. Bueno, pues nada, está la chavalita, 9 años, te vuelvo a decir, Amira, Willingshagen, y veréis cómo canta la chavala.
A ver, Amira.
¿Qué os parece?
Oye, precioso, qué barbaridad.
No te lo esperas, ¿a que no?
No.
Te quedas ahí mirando y te quedas hipnotizado viendo un cuerpo tan pequeñito.
Claro.
Que dentro debe tener metido, no sé, sí. María Callas, alguna de estas. Que
es
decía.
Lo que decía Maite, dice, se ha tragado una soprano. Porque
es que
parece que es una voz de adulta, ¿verdad?
Sí, no, sí, justamente.
Yo les comentaba ayer, esto es playback.
Autodidacta, mirando vídeos en YouTube.
Me parece fortísimo.
Ha ganado el concurso, porque esta fue la audición.
Hombre,
en la que entró.
Normal que
pero
lo gane.
Gana el concurso, ha grabado ya un disco.
Ajá, mira.
Y acaba de cumplir 10 años.
Joder.
Ah, mira.
Fuerte.
¿Qué os parece?
Qué control de la voz, sin haber ido a clases.
Para que estuviera vacilándole el otro. No, ¿qué? ¿Me vas a dejar aquí? ¿Me quito los tapones o no sé qué? Toma.
Un pedazo de monstruo.
Qué tonto. Aquella. Me ha caído mal.
Los pequeñines al poder, ¿eh? Bueno, pues nada, esa es la historia de Amira que contamos ayer, pero más cosas, más cosas. Por ejemplo, Paloma nos trajo unas personas que querían, no querían contar nada. ¿Verdad, Paloma? No quieren contar nada.
Pero si vienen a la radio tienen que hablar de cosas.
Claro, fue complicado porque se trata de un estreno teatral y es la presentación.
Mañana se estrena. Mañana se estrena.
Era todo ahí en misterio.
Pasa mañana, perdón, el jueves.
Un balcón con vistas. Y la verdad es que Rubén Martínez y Maggi Cibantos eran actor y actriz, junto con dos personas más. Tenían ganas de hablar, pero es que estaba enfrente sentada la directora, que es también la guionista.
Y autora. A la autora y directora. Y estaba mirando y tú te quejas de mí. Cuando cuentan cosas para el del mismo día. Bueno, el control que había aquí era...
Como os paséis una...
Era levantamiento de ceja, catapum.
A todos en corto.
La verdad que no dijo nada, pero solo con las miradas, Laura Molpeceres les tiene a raya, a raya. La historia es bonita, es bonita, es interesante, pero nos costó.
Nos costó
que nos dijeran.
Un rato. Sí. Bueno, nosotros con el título creíamos que era algo que tenía que ver con las relaciones, ¿no? De pareja y tal. Un balcón con vistas, una parejita, los veías ahí... Pues algo de amorcito y tal, ¿no?
Sí, de...
Bueno, no, no.
Besos,
no.
Cosas, bueno.
Va de eso y de muchas otras cosas. Arranca con la búsqueda de un compañero de piso y luego tiene que ver con zapatos, con plumero, con pilimili.
¿Zapatos? ¿Qué más?
¿Un plumero?
¿Plumero?
¿Plumero?
¿Pilimili?
¿Zapatos, plumero, pilimili? ¿Alguna cosa más?
Un ADN marital.
Marital. ADN. ¿Y qué más?
El personaje de Chris, Maggi Cibantos.
Maggi, que está aquí con nosotros.
Hola. Buenas tardes.
Muy bien.
Buenas tardes. O sea, que tú eres la casera.
Eso es.
Bien, bueno, la casera... o la inquilina que ha firmado el contrato.
No, la casera.
Ah, la casera.
La casera que busca...
La propietaria con posibles.
Bueno.
Ay. Que busca piso. Digo, que busca compañero de piso.
Bien, bien.
¿Y cuántos compañeros de piso buscas?
Solo uno.
Solo uno.
Solo uno de 30 años, atractivo y simpático. Ah. Muy atractivo. Y que no hable mucho. Eso que no hable mucho.
Ahí aparezco yo. Claro.
¿Pero has dicho la verdad o no has dicho la verdad? Soy guapísimo.
Bueno, eso también estaré por ahí en la obra, ¿no? O sea, no lo vamos a desvelar porque tiene muchas sorpresitas este montaje y a lo mejor pues contarlo es un poco desvelar sorpresas, ¿no?
El que sea guapo.
Pero bueno, si dice la verdad o no dice la verdad, es uno de los temas importantes de la obra.
Pero bueno,
no diréis... Aquí se mete mucho, sí, de vez en cuando. Ajá.
Que a este le visteis, sabría si era guapo o no era guapo.
Bueno,
¿era guapo o no
sé,
era guapo?
Hombre, sí, yo le ofrecí que le alquilaba una habitación.
Mírala.
¿Tú di que sí, hombre?
Pero nos costó, ¿eh? Hasta para confirmar si era guapo, miraba así a la directora.
Claro, si era guapo, no sé.
Oye, que vayáis a comprobarlo. El Sol de York, la sala. Calle Arapiles 16, a partir del día 17 hasta el 4 de mayo, así van a estar.
Bien.
Bueno, ¿qué os parece? Bien, ¿no?
Bien.
Yo me apunto.
No estuvo mal la cosa. Bueno, pues aquí al señor que veis aquí a mi lado, a Pablo Otero, ayer le dio por lo del eclipse de luna.
La luna de sangre.
Que sí.
Miradme la cara. No, mirad qué ojeras tengo.
Tienes ojerillas. Estuviste ahí, ¿no? A ver si veía bien.
Esta madrugada he estado pegado a la pantalla. He llegado aquí pegado a la pantalla.
A las 6:39 tenía marcado en el despertador. Sí, sí, ¿no?
Bueno,
más o menos.
Un poquito antes por aquí del Colacao. Si no, no. Es que un eclipse sin Colacao no.
No es lo mismo, ¿no?
¿Tú cómo te enganchaste? Gracias a Eclipse.
Sí. Bueno, lo habréis podido ver por internet porque
la
lo
campaña.
Que es...
¿Cómo recaíste?
Lo que es en Madrid no se ha podido ver o no se ha podido ver bien porque, entre otras cosas, ya estaba el sol molestando.
Claro.
Sí.
A las horas en las que se podía ver. Pero a través de internet sí se ha podido ver.
Sí, pues nada, nos metimos en el proyecto Gloria, es un proyecto de astrofísica, de astrónomos que se van a cualquier lado del mundo, ponen los telescopios, luego lo enganchan a la red y tú puedes ver cualquier cosa, ¿no?
Ajá.
Una maravilla, bueno.
Hemos visto la luna así enrojecida,
rojo,
¿no? ¿La habéis visto?
De color plata, de todos los colores.
Qué cosa más rara, ¿no? De color rojo,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, pues precisamente sobre esto le preguntábamos ayer a un astrofísico, a José Carlos del Toro, del CSIC.
Sí, bueno, está en Andalucía, ¿no?
Está en Andalucía, sí, está en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, sobre ese color rojo, ¿no? Esa de la luna de sangre.
Y no
dábamos por hecho que no iba a ser nada cruento.
No, que nadie piense nada raro. Y no os perdáis al final, porque él da mucha importancia al trabajo que siguen allí.
A ver.
Y es precisamente la atmósfera, o la dispersión de la luz en dicha atmósfera, la que produce ese tono rojito en la luna, exactamente como lo produce en nuestros atardeceres y amaneceres, en que vemos el sol rojizo y de forma opuesta a el color azul que vemos de día, porque el cielo es negro, el cielo no es azul, sí. El cielo es negro, rematadamente negro. Lo vemos azul por por la dispersión de la luz del sol en las partículas de la atmósfera.
Señor del Toro, ¿cómo van a hacer ustedes para ver el eclipse?
Sí, bueno, también hay que decir que los eclipses no, hoy por hoy no tienen un gran interés científico.
Ajá.
Es más su interés estético y humano, digamos, que otra cosa que nos pueda interesar básicamente a los científicos.
Que no, que ya tienen todo estudiado esto de los eclipses
es
y que
una cosa
a pasar
más
página.
Bueno, todo.
Oye, romántico, romántico, venga, vamos a quedar para ir a ver un eclipse.
A ver, que esto fue después de estar 8, 9, 10 minutos con Pablo aquí, claro, pim, momento, pam, pim, pam, pim, pam.
Está bien, de acuerdo, buenas tardes.
y dice, no, es que los eclipses no tienen ningún valor.
Solo para que quede bonito en fotos y audiovisuales.
Sí, y para que nos llamen los de la radio, sí, y estas cosas. Sí.
Seguro que tú esta mañana le llamas a su despacho y está.
Como yo, se pone.
Anda, claro.
¿Tú también?
Por supuesto.
Bueno, pues otro de los personajes con los que hablamos ayer fue Juan Diego Botto, que venía el hombre desde Mataró, que venía de hacer una obra, pero como estaba muy involucrado en todo esto de la Semana Republicana, esta que están celebrando y conmemorando en la Sala del Mirador, pues nos estuvo contando que ya ayer iba a intervenir en un documental que se iba a proyectar, que si hoy había una mesa redonda, y no me acuerdo que era para el miércoles, a ver si me acuerdo.
Hoy inauguramos ayer. Esta Semana Republicana en la Mirador con este documental sobre Marcos Sana. Mañana tenemos una charla con Emilio Silva, que es el fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y con Rafael Escudero, un profesor de Ciencias Políticas, sobre la transición y la memoria. Y el miércoles tenemos una verbena republicana, festiva, para bailar y festejar pues canciones tradicionales, una fiesta bailable donde algunos amigos han querido apoyar este acto, que son Ismael Serrano, qué y Miguel Ríos, ¿no?, y Luis Pastor, pues también se cantarán unos temas.
Yo no lo sé, pero te lo voy a preguntar así directamente. No sé si es entrada gratuita, si...
Ahí.
Pues para...
Miramos directamente en la Sala Mirador y buscamos.
Para el documental es entrada gratuita, para la charla es entrada gratuita, y para la verbena que tenemos que pagar a los músicos, pues es una aportación voluntaria. O sea, hemos querido hacerlo todo muy asequible para que para esta conmemoración estuviera acorde con lo que festejamos.
Voluntaria, ¿eh?
Sí, a la gorra.
¿No? Vale, voluntaria.
Oye, con Luis Pastor, Miguel Ríos, Ismael Serrano, no está mal.
Un detallito.
No está mal. Además es Ismael Serrano en versión corta, que tranquilos, que no va a dar el recital completo. No te rías, Sergio.
Pero qué malo eres. Cuidado, que yo soy apasionada.
Que nos cae muy bien.
Serrano, ¿eh?
Oye, a mí me cae fenomenal. Cuidado. Pero los conciertos se hacen un poco largos a veces.
Que no se hacen largos, no lo sabes captar.
Que sí, hombre, que sí. En fin.
Que no empatizas.
Creo que Pablo me va a dejar la próxima vez que vaya a un concierto. Conmigo no viene.
Oye, que esta tarde estamos a las 4.
A partir de las 4.
Sí, y daremos un recital, de lo que sea, pero daremos.
Eso me gusta, es la actitud.
Vale. Venga, me llevo tu chaqueta.
Adiós.
Y nos vamos, como siempre, a Dos Voces, con la de Miguel Ríos.
Acabamos de hablar de él, mira.
Sí, ahora se le suma Carlos Goñi. Si volver es una forma de llegar, qué difícil se me hace cargar todo este... Mañana, más allá de Madrid.
Aquí estaremos a partir de las 10:05 de la mañana. Juan José Bayos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Y ya sabéis, lo que hay que hacer ahora, lo que toca es disfrutar de lo que queda de martes, porque el mejor momento del día está aún por llegar. Porque espero que me canse de buscar. Y cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera. Y la estrofa de... oxígeno de mi respiración.
difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón.
Son las 2 de la tarde.